4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pues aquí estamos, empezando semana, una semana que acabará con la final del Mundial. El sábado estuve cenando en un restaurante marroquí. Todo eran sonrisas y algunos camareros llevaban la camiseta de su selección nacional. Los marroquíes estaban felices. Pero Manolo Lama tiene que andarse con cuidado en la semifinal del miércoles. La que le han montado el locutor de Televisión Española, Juan Carlos Rivero, ha sido gorda.
Roban y salen corriendo, que es un término estrictamente futbolístico.
Totalmente futbolístico.
Quien lo quiera sacar de quicio, que se mire el cerebro.
Roban y salen corriendo. Roban y salen corriendo. Pablo Iglesias en un tuit ha escrito: si hubiera decencia en Radio Televisión Española, el señor que ha dicho los marroquíes roban y salen corriendo no debería volver a trabajar en la televisión pública. Claro, evidentemente, Juan Carlos Rivero estaba hablando de un robo de balón, pero claro, esto se ha puesto ya muy complicado. Pablo Iglesias está en su mundo de ajuste de cuentas y censuras, pero la anécdota tiene su categoría. Desde hace años se practica en todo Occidente, en Europa, Estados Unidos, se practican políticas de discriminación positiva, es decir, que se protege más, se gasta más dinero en personas que están o estuvieron discriminadas, discapacitados, mujeres, homosexuales, migrantes, negros, un largo etcétera. Y eso está bien, hay que tratar al igual como igual y al desigual como desigual. Lo que no está bien es que esas políticas de discriminación positiva o de corrección política provoquen exactamente lo contrario, que es lo que está sucediendo. Si no puedo decir que unos marroquíes roban la pelota y salen corriendo, hay un problema. Estamos haciendo perpetuar la discriminación y el gueto. Si en un partido no se puede decir, ya digo, los marroquíes roban la pelota y salen corriendo, estamos perpetuando la discriminación. Los abuelos de nuestros abuelos decían que los cómicos les hacían reír con sus artificios. Ahora los cómicos, los políticos, no nos hacen reír con artificios porque sus artificios, sus postureos, son más de tragedia que de comedia. Para perpetrar la tragedia de suprimir la sedición y rebajar la malversación, por parte de Esquerra y los socialistas, han vuelto a hacer un entremés, a representar un entremés. La semana pasada, Esquerra presentó en el Congreso una enmienda para que la malversación buena, es decir, la de los que han robado para declarar la independencia de Cataluña, se quedara con una condena de 3 años de cárcel. El PSOE presenta hoy una enmienda en la que deja el castigo en 4 años. En este momento está en 6. Y pretende el PSOE que creamos que, en realidad, no está amnistiando a los responsables del proceso. En la portada del País llevan 2 días dándonos la matraca, ¿eh? Que no, que se rebaja, pero que no se deja libres a los del proceso. El aparato de propaganda gubernamental está en marcha. Ministra Pilar Eguía.
No hay ninguna rebaja. Lo que hay es una diferencia entre lo que es la corrupción del desvío presupuestario irregular.
Vamos a ver, ministra. Si la pena baja de 6 a 3 años o de 6 a 4, hay una rebaja. Doña Pilar, una ministra, no dice embustes, y menos si es ministra de Educación. La rebaja a 4 años seguirá beneficiando, por ejemplo, a Puigdemont, seguirá beneficiando a Junqueras, seguirá beneficiando a una decena de cargos independentistas. Sánchez ayer estuvo muy clarito en Barcelona.
Las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra, no hay otro camino.
No hay otra. Sánchez confunde su destino con el destino de España. Es verdad que no hay otra que aceptar lo que pide el independentismo. No hay otra para Sánchez, no para España. Si quiere seguir en Moncloa, no le queda otra que aceptar lo que piden los independentistas. Hay algo curioso en las encuestas. La mayoría de los votantes socialistas rechazan la reforma del delito de sedición, bueno, la abolición del delito de sedición, pero también las encuestas muestran que la reforma de la sedición, la abolición de la sedición, no castiga a Sánchez. A esto es a lo que juega Sánchez, a que se olvide. El hombre que quiere pasar a la historia por su trabajo con la memoria histórica pretende que dentro de un año ya no nos acordemos cuando haya que votar en las elecciones generales. Claro, para eso está la oposición. De momento, Feijó pide elecciones anticipadas.
Que Sánchez convoque, señorías, ya a las urnas.
Pedir elecciones anticipadas es confirmar una impotencia.
Estamos en el mes negro de la democracia española. No hemos vivido algo así desde la dictadura.
Ayuso en Herrera se ha puesto tremendista. cuanto más se exageren las críticas, menos verosímiles son. Y Abascal, por su parte, pide moción de censura.
Vamos a tratar de hacerlo bien y de no precipitarnos, pero no hemos trazado un plan, no hemos escrito una fecha límite.
Otra vez Vox apoyando, dándole facilidades al gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y huelga en el sector aéreo a las puertas de la Navidad, uno de los momentos de más desplazamientos de todo el año. Los pilotos de Air Nostrum han convocado varios días de paro a partir del 22 de diciembre, a los que podrían sumarse los trabajadores de AENA en los aeropuertos españoles. ¿Qué más sabemos a esta hora, Claudia Cid?
Los paros afectarán a toda la jornada de los días 22, 23, 26, 27, 29 y 30 de diciembre, así como los días 2 y 3 de enero de 2023. El sindicato de pilotos EPLA, el mayoritario, se queja del bloqueo en la negociación de las condiciones de trabajo y salariales. A estos paros podrían sumarse los trabajadores de la red de aeropuertos AENA, que barajan fechas similares para sus protestas con el fin de recuperar la paga por productividad que dejaron de cobrar al estallar la pandemia. Si prospera, afectaría la operativa de vuelos de toda España durante las Navidades.
Y el pequeño Nicolás ha recibido este lunes su tercera condena, en este caso a casi 3 años y medio de cárcel, por hacerse pasar por un enviado del CNI y de la vicepresidencia del gobierno. Es recurrible y no implica su inmediato ingreso en prisión. Y Sanidad sigue investigando el origen del brote de estreptococo que ha causado la muerte de 2 niños en Madrid, un brote que se extiende por toda España y que en Andalucía deja 5 menores ingresados, uno de ellos en la UCI. Los expertos consultados por COPE llaman a la calma. Estamos ya en Sevilla, Yolanda Guirado.
Entre 1 mes y 14 años es la edad que tienen los ingresados por el estreptococo grupo A, una bacteria diferente al neumococo. Uno de ellos permanece ingresado en la UCI. Desde la Consejería de Salud han mandado un mensaje de tranquilidad. Aseguran que no hay motivos para alarmarse porque estamos ante una enfermedad habitual en Andalucía y en el resto de España. Según los expertos, puede tratarse con antibióticos y a pesar de los casos que hemos conocido en Europa, la mayoría de las veces los casos son leves. Además, los sanitarios insisten en la importancia de vacunar a nuestros hijos. Recordemos que aquí en Andalucía los niños entre 6 y 59 meses por primera vez pueden ponerse la vacuna de la gripe.
Y media España permanece hoy en alerta por fuertes lluvias y viento y en menor medida nieve. La lluvia está haciendo mella especialmente en Galicia y Extremadura, mientras que el viento complica el día en comunidades como la de Aragón. En las calles de Zaragoza está Enrique Pérez.
Las fuertes rachas de viento, la lluvia y el frío están marcando este arranque de semana en Aragón y sobre todo aquí en Zaragoza, donde a esta hora los cielos continúan muy cubiertos y sigue lloviendo en la capital aragonesa. Un mal tiempo que cada uno lleva como puede.
Es que hace mucho frío y mucha lluvia.
¿Cómo lo llevo? Bien, normal, sí, bien, tampoco va tanto. Me he abrigado bien. Sí, no me ha catarrado de momento.
La previsión ya anunciaba para hoy un fuerte descenso, no solamente de las temperaturas, con máximas que, por ejemplo, no pasarán hoy en Zaragoza de los 10 grados. En el Pirineo, hoy las cotas de nieve han descendido hasta los 900 metros de altura.
Y Luis de la Fuente se reivindica en su presentación como nuevo seleccionador nacional. Luis Munilla.
Sin falsas modestias, Luis de la Fuente lleva años en las categorías inferiores de la selección de fútbol y hoy en su presentación, ante la pregunta de si es un hándicap no haber entrenado a clubes de máximo nivel, de la Fuente se reivindica así.
Si hay alguien en España que conoce el presente y el futuro del fútbol español, es este hombre que está sentado delante de vosotros. Si aún así consideráis que alguien puede decir que tengo poca experiencia, opinión para todos los gustos, pero con ese bagaje me presento delante de todos vosotros y delante de toda España para que sepa quién toma las riendas de la selección.
El nuevo seleccionador va a estar esta noche cara a cara con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y era un buen momento hoy para preguntar al presidente de la Federación, Luis Rubiales, cómo decidió prescindir de Luis Enrique.
Que si Twitch o que si la bicicleta, no hay nada de eso. Era una etapa y que había que comenzar un proyecto nuevo y que el proyecto nuevo lo debía liderar Luis de la Fuente. No hay nada más. A mí no me ha dicho quiero seguir porque la conversación fue por otras vías, ¿no? Fue la vía de que era un proyecto que terminaba y empezaba otro.
Mañana arranca las semifinales del Mundial con el Croacia-Argentina. En los argentinos, el seleccionador Lionel Scaloni ha confirmado que Di María y De Paul están disponibles. Y en tenis, ya es oficial la salida de Sergi Bruguera como capitán español de Copa Davis. David Ferrer es el principal candidato al cargo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados en el centro y la lluvia no da tregua, con mayor o menor intensidad sigue cayendo en toda la región. En cuanto al tráfico, muy complicado, entre otras cosas por 4 accidentes, 2 de entrada en la A5 Móstoles y A6 Galapagar, otro de salida en la 2 en Alcalá y un cuarto en la M40 Coslada sentido A2, en retenciones de entrada en la 1 Las Tablas y Alcobendas, de salida en la 3 Rivas y en ambos sentidos en la A4 Pinto y en la A42 en Parla. En la M40 tráfico lento en Alcorcón y Legas Norte, ambos en sentido A5 y Valdemarín hacia la A6. Actualizamos también la información de cercanías porque ha sido una mañana muy complicada para los usuarios, sobre todo de las líneas 3, 4 y 5. Poco a poco van recuperando sus frecuencias de paso en ambos sentidos en las tres líneas, aunque en la C4A hay demoras en los trenes con origen Alcobendas, San Sebastián de los Reyes. Seguimos contando todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos, en Canarias. Empezamos semana, lunes 12 de diciembre. Fíjate, a día de hoy España es el único país de la Unión Europea en el que sigue siendo obligatoria la mascarilla en el transporte público, incluidos los aviones. El único de toda la Unión Europea. Hay otros países en el mundo, sí, pero como digo, el único en Europa. El viernes se le volvió a plantear la cuestión a la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Y por tanto, hasta que las personas expertas no hagan un pronunciamiento contrario, vamos a esperar. Estamos en una época, además, ahora, como saben, de incremento importante, tanto de virus sincitial como de gripe y de bronquiolitis. En cualquier caso, vamos a seguir cuidándonos y vamos a seguir yendo de la mano de las personas expertas.
A ver, vamos a partir de la base incontestable de que nadie quiere enfermar, pero es verdad también que estos días alrededor tenemos a amigos, familiares, compañeros de trabajo con COVID, gripe, faringitis, gastroenteritis y todas las itis que nos podamos imaginar. Es que han llegado todas así como de golpe. ¿Y también de COVID? Pues sí, también de coronavirus. Aunque si vamos a los datos de la página del Ministerio de Sanidad, la verdad es que los casos siguen siendo estables. Una incidencia de 158 casos por 100.000 habitantes y en cuanto a la ocupación hospitalaria, pues camas COVID es muy bajita, 3,35% y en UCI 2,76%. Como digo, son datos bajos, pero recordemos que solo se contabilizan mayores de 65 años, que esto también es un detalle. Aún así, te lo recuerdo, España es el único país de la Unión Europea en el que es obligatoria la mascarilla en el transporte. Bueno, independientemente ya de que tú o yo o quien sea, ¿no?, seamos más o menos pro mascarilla, hay un sector donde esta diferencia entre España y el resto de la Unión Europea se hace especialmente llamativa y que ha vuelto a mostrar su desacuerdo tras las palabras el viernes de la ministra. Es un sector que se siente claramente perjudicado. Se trata de la Asociación de Líneas Aéreas. Javier Gándara es su presidente.
Nos sigue pareciendo incomprensible que España sea el único país de Europa y casi de los únicos del mundo que sigue siendo obligatoria la utilización de la mascarilla a bordo de las aeronaves. Se alude a las personas expertas. Nosotros pensamos que en el resto de países del mundo también hay personas expertas y que se preocupan por la salud de los ciudadanos y que han determinado que ya no es necesario llevar mascarilla a bordo de las aeronaves, y no entendemos que España sea el único país en que eso sigue siendo así. Nos parece un auténtico despropósito y creemos que habría ya que, por fin, quitar esa obligatoriedad y asimilar al resto de Europa, al resto del mundo y al resto de las actividades de nuestra vida cotidiana.
¿Qué pasa en los aviones? Pues si viajas en una compañía española, vayas a donde vayas, es decir, sea un viaje de una hora, dos horas o 10 horas, la mascarilla es obligatoria durante todo el vuelo. Pero es que si además viajas en una compañía que no es española, pero opera en territorio español, el uso de la mascarilla será obligatoria, ojo, solo dentro del espacio aéreo español. La verdad es que esto es un poco raro. Bueno, Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Escritor, columnista, cuento con tu mirada aquí cada tarde de lunes a esta hora. sobre los temas que tratamos. Hombre, a ver, uno de los grandes errores, yo creo, en la gestión de esta pandemia ha sido la falta de unificación de criterios, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea. Aquí sumamos y seguimos con lo mismo. Y este empecinamiento en que España siga utilizando la mascarilla en el avión, por ejemplo, en el transporte, cuando somos el único de la Unión Europea, pues claro, como decía también un poco el presidente, ¿no?, de la Asociación de Líneas Aéreas, pues hombre, digo yo que los expertos de Alemania, de Italia y de Portugal, que ya la quitaron hace tiempo, también querrán que su población no enferme. No sé, ¿a ti qué te parece todo esto?
Bueno, pero es que ya sabes que la homologación está con Europa, va por barrios. Un día hay que homologarse en la sedición, que nos lo hemos inventado, otro día hay que, y con las mascarillas tenemos que ir de forma distinta, ¿no? Yo no, claro, no conocía ese problema diferente, ¿no?, de que para las compañías españolas, ¿no? Pero desde luego me parece que es bastante incoherente y que es muy difícil seguir manteniendo la idea de la obligatoriedad diciendo que circulan virus cuando siempre han circulado virus, ¿no? O sea, que creo que ahí hay una idea un poco de control en cierta manera que me parece que es pues que no quiero decir una palabra que se banaliza mucho, que es autoritario, pero sí un exceso de paternalismo, ¿no? Y que vemos que pues hace que el viaje sea más incómodo. No sé, nadie te impide, si tú quieres, ponerte una mascarilla, que pues mucha gente lo hace,
que sea una recomendación. Y que tú, obviamente, la lleves puesta si lo consideras, ¿no?
Exactamente, ¿no? Que eso puedes hacer libremente. Y luego también cuando estás generando pues problemas para otros, que a lo mejor hace que compitan en peores condiciones, ¿no?
Y de vez en cuando alguna trifulca, porque bueno, esto pasa también, por ejemplo, alguien lo ha visto en algún vagón del metro, donde por cierto ya mucha gente no la usa. Obviamente la gente que sí quiere usarla se ve en la obligación o bueno, de decirle algo al que no la lleva, y a veces, bueno, se producen ciertos roces, que esto también está pasando. Bueno, vamos a hacer lo que la ministra, por otro lado, nos aconseja, que es preguntar a los que saben de esto, porque al fin y al cabo lo tuyo y lo mío son a lo mejor opiniones en función de bueno, pues lo que hemos ido conociendo, aprendiendo de todo esto a lo largo de estos meses, pero no somos expertos. Y yo quiero saludar y preguntarle siempre a Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la OMS. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De verdad sigue siendo necesaria esta medida de llevar la mascarilla en el transporte público?
Bueno, yo creo que de todos los transportes públicos, metro, aviones, autobuses, etcétera, el que mejor intercambia aire y que mejores filtros tiene son los aviones. Por lo tanto, uno podría decidir empezar a quitar las mascarillas. Pero es cierto lo que dice la ministra, que no es el mejor momento. Es decir, ahora sí tenemos, obviamente, muchos virus, no hace falta, es una larga lista de virus entre nosotros, y hay que seguir recordando de que el COVID sigue matando 5 veces más que la gripe. Por lo tanto, aunque siempre ha habido virus, como estáis comentando, ¿por qué no esperar 2 o 3 meses más para el tema de los aviones y luego ya dejarlo a voluntad de todo el mundo? Sabiendo de que los aviones son probablemente uno de los sitios más seguros también más adelante. Pero ahora mismo tenemos muchos virus en ese avión, habría muchos virus en el aire.
Comprendo. Su respuesta me parece impecable, lógicamente, ¿no? Pues más protegidos estamos, y sobre todo en un momento donde efectivamente ya no es solo el COVID, hay muchos virus circulando, como lo estamos comprobando. Pero por otro lado, también nos está diciendo que el avión es el sistema más seguro de transporte, y por otro lado, claro, pensamos, vale, pero es que nos hemos quedado solos en esto, es decir, el resto de países de la Unión Europea fueron retirando esta mascarilla, sobre todo en los aviones, al principio, desde hace tiempo ya. Y claro, ahora nos hemos encontrado en pleno invierno, a lo mejor con más virus circulando. Pero, como decía Daniel, parece un poco paternalista. ¿Por qué no dejarlo a lo mejor solo en una recomendación y no en algo obligatorio?
Podría ser, es decir, a ver, no creo que vamos a saber nunca cuánto los confinamientos y las mascarillas y la obligación de vacunar, digamos, por lo menos la prestación de vacunación muy eficaz que hemos tenido, este exceso de paternalismo que estáis comentando, cuántas vidas ha salvado. Es probable que haya salvado muchas, porque eso es lo que hay que hacer en salud pública. Pero es verdad que hay que ir soltando lastre y es por eso que la gente que está viendo que hay un comportamiento muy, 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 digamos, light en la calle e incluso ya en los bares, etcétera, que por qué de repente al subirse a un avión o un autobús necesita ponerse una mascarilla. Bueno, la razón es que el aire, digamos, no sé, se nos sigue olvidando de que esto se transmite como un aerosol, que está en el aire, y hay que recordarse continuamente de, digamos, del concepto de tabaco, que ahí se queda flotando en el aire, el virus también, entras en el avión y te infectas. Y hay que acordarse de que este virus todavía no ha dicho la última palabra. Yo creo que ya está empezando a ser controlado. Este tercer año va a ser muchísimo mejor que los otros dos, pero yo simplemente sería un poquito más paciente durante dos o tres meses sobre este tema.
Quizá, a ver cómo me explico yo, no insisto en ello para ponerle a usted desde luego en un compromiso, pero como bien decía, a lo mejor lo que nos pasa también es que no entendemos por qué en unos sitios sí y en otros no, ¿no? Porque dice, no, es que no pensamos parece que no pensamos en que se transmite por el aire, en el tema de los aerosoles. Bueno, o no lo pensamos o hemos decidido, hasta cierto punto, no lo sé, vivir con ello. Le digo porque si alguien dice, ¿por qué en un tren tengo que ponerme la mascarilla? Y, por ejemplo, en un cine, que también es un recinto cerrado, no sé cómo de ventilado, probablemente tenga una buena ventilación, no lo sé, pero no es obligatoria, ¿no? Quizá no se tendría que haber quitado en su momento, es que no lo sé.
Sí, yo no voy a decir que no hay contradicciones, y esa es una buena, pero hay que acordarse también de que Europa se ha equivocado varias veces, es decir, Inglaterra al principio de la epidemia lo hizo muy mal. Suecia tuvo resultados muy malos también después de un tiempo y ambas tenían una actitud mucho más permisiva con el virus en un momento que no teníamos las vacunas, etcétera. Yo creo que ahora, yo creo que el razonamiento es que tenemos un país muy bien vacunado, que por lo tanto hay muchas defensas, que muchas personas en este país se han vuelto a infectar, que esa vuelta de infección ha hecho que el país esté aún mejor protegido y creo que poco a poco podemos ir volviendo a la normalidad. Pero siempre acordándonos de que este virus es peor y nos ha sorprendido mucho, por ejemplo, con Omicron, que todos pensábamos que ya vacunados todo va a ir muy bien, pero de repente aparece Omicron y Omicron, ¿por qué ha matado más Omicron si era? ¿Por qué hemos tenido más muertes en el 22 que en el 2021? Pues porque Omicron, aunque era menos severo, ha infectado a muchas más personas y por lo tanto se han muerto más personas. ¿Y eso por qué? Porque Omicron juega muy bien en esta forma de transmisión con aerosoles, nos infecta de una forma muy, muy impactante y yo creo que lo que hace falta es saber que eso sigue entre nosotros. Por lo tanto, en términos de salud pública, creo que hay que ir soltando lastre, pero yo esperaría un poco, nada más. Yo creo que sí nos tenemos que ir deshaciendo estas contradicciones y entrar yo creo en febrero o marzo, ya desde luego en primavera del año que viene, en una normalidad total.
Bueno, pues te agradezco, Rafael, como siempre, tu análisis, desde luego, de cualquier situación relacionada, ¿no? Sobre todo desde el principio, además, que empezamos con esta pandemia, ¿no? Que nos asaltó a todos y que necesitamos tantísima información. Yo siempre os he agradecido muchísimo a algunos grandes expertos que los hemos tenido, que habéis hecho una labor, desde luego, divulgativa y que seguís haciéndola. Rafael Bengoa, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a vosotros.
Bueno, Rafael prefiere también esperar, ¿no? Lo que pasa es que también pueden pasar tantas cosas después, Daniel, es que no sé, es todo tan imprevisible, y yo creo que lo que dice lo entendemos todos, ¿no? Pero él lo ha dicho, las contradicciones, al final, sí. Las contradicciones, ¿no?
Las contradicciones en las medidas y luego también esa idea, ¿no?, de la que, como él mismo señalaba, ¿no?, una población muy vacunada, donde ha habido muchas reinfecciones y que está más o menos protegida, y luego que hay una especie de elemento que sí que lo puedes argumentar en esa idea así del el beneficio para la salud pública, pero dices, bueno, entonces ya que se queden para siempre, porque siempre va a haber virus, y tampoco querríamos eso, y creo que un elemento casi de que como se ha extendido, como hubo esa costumbre propiciada por la alarma, luego nos cuesta dejarla, ¿no? Y con un aire un poco arbitrario, yo creo, que es lo que provoca pues desconcierto, ¿no? Y luego también ves que no es tan eficaz, porque como dices que yo voy ahí observando, pues en el metro veo que a lo mejor pues un tercio del vagón no lo lleva. A veces sí que se genera esas sensaciones. Uh-huh. En el autobús pues lo lleva más gente porque hay un conductor que te dice que te la pongas, ¿no?
Es verdad.
Porque también le va, porque uh-huh. está un poco expuesto, obligado, claro, expuesto claro. y tal. Y entonces, bueno, genera bastantes situaciones un poco disfuncionales, ¿no? Yo creo.
Soltar rastre, que decía también Rafael Bengoa, si es que es inevitable. Otra cosa es cuándo. Las 4:24, Elena Formas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
Pilar. A Línea Directa, que nos tienes que llevar.
Por supuesto, porque este mes si te cambias a Línea Directa tendrás la mejor oferta, porque si te cambias ahora te bajan el precio de tus seguros y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas, como por ejemplo el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en el hogar o asistencia en viaje desde el kilómetro cero. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
A lo largo de la tarde vamos a comentar que el 20% de los adolescentes españoles no desayuna antes de irse a clase. Muy mal. No, es que afecta incluso el rendimiento. Luego lo comprobaremos. Claro. Pero a cuenta de esta historia, de desayunar o no, vamos a hablar con los oyentes, porque es verdad que en general, en España, en general, se desayuna poco.
Sí,
¿cuánta gente? Mucho, muy poco. Mucha gente sale de casa con el café, como dicen ellos, y poco más.
Café bebido. No,
Daniel Gascón, ¿tú desayunas contundentemente?
Yo desayuno todas las veces que puedo. Hasta la hora de comer es todo desayuno, ¿no?
¿Y cuál es la hora de comer?
Es tarde, a las 3.
¿Cuántas veces puedes haber desayunado hasta entonces?
No, un par o tres, sí.
La primera,
pues si me levanto a las 7, pues ahí hay una. Y luego, pues si tienes que hacer
sí,
llevar a los niños al colegio,
al...
luego vuelves.
Y vuelves a desayunar.
Hombre, sí, ¿no?
Pero son ligeros, los tres desayunos, ¿o no?
Sí, son ligeros.
Un cafelito y...
Sí, café y tostadas, una cosa así.
Café, tortada, un poquito de jamón.
Exacto.
Un bocadillo de la tortilla que me sobró de ayer, Rosa Rosado, buenas tardes.
Los boquerones fritos a la mañana siguiente están deliciosos mojados en café con leche.
Claro, porque nosotros estamos dispuestos hoy entre la gente a buscar el que más desayuna de todos.
Eso es.
O sea, porque seguro...
Yo estoy retirado ya de eso, ¿eh?
No. Yo me estoy retirando un poco porque me estaba pasando ya.
Yo estoy retirado, pero vamos, yo he llegado a desayunar mucho.
Mucho, ¿qué es?
Pues mira, un platito de alubia, para empezar.
Fíjate,
con un poco de pan con tomate y luego alguna sobrita que haya por ahí en casa, pero yo he tomado desayunado alubia.
Pero es que ese es el problema, si tú te tomas unas alubias a las 7 de la mañana, no desayunas tres veces, creo.
Bueno, yo creo que no, Fernando.
Bueno.
Pero es que en muchos sitios del mundo, en realidad, el desayuno es lo mismo que la comida. Eso lo aprendí yo. Y entonces yo dije, oye, si yo cuando me voy por ahí de viaje como lo mismo a la hora de comer que a la hora de desayunar, aquí ¿por qué no voy a hacer lo mismo? Y alguna vez desayuno, pero he desayunado alubias, pero estoy como Pilar, retirándome.
Yo me he retirado un poco porque últimamente ya era demasiado. Entonces, que buscamos a la persona de la gente que nos escucha, ¿qué más desayuna? A ver quién bate el récord esta tarde, o alguien que tú conoces, es decir, puede ser alguien de tu familia. El de tu familia, ¿qué más?
¿Pero que hay un mínimo para llamar?
No, que ellos pueden considerar que lo que hacen es desayunar mucho. Y luego veremos lo que va saliendo a lo largo de la
tarde. Hay mucha tostada, entonces...
Bueno, pero es que vamos a ver.
Hay mucha tostada y eso no es desayunar.
La tostada es una cosa que tiene una horquilla muy amplia.
Eso también es verdad.
Porque tú dices... Bueno, yo conozco un bar en Córdoba que pides unas tostadas y te ponen la barra entera, o la telera entera de pan. Y eso es mucho pan. Y luego si dices, no, pues una tostadita con foie gras, que eso también le gusta mucho al personal. Pues entonces, allí hay...
Eso más o menos bien.
Eso bien,
yo,
¿no?
Claro.
Es lo que no bien, ¿tú qué rechazas?
La tostadita pequeñita que te ponen ahí con un poquito de tomate y aceite y el café...
¿Eso te parece
eso
poco?
Eso es escasísimo. Eso no nos vale como desayuno.
Claro que no.
Yo tomo media. Normalmente, si estoy fuera de casa, tomo media, porque a veces la tostada...
He de deciros que el otro día me fui por capricho, porque tenía ganas de ir a un sitio, que no voy a decir cuál, que además no había ido desde hace 1000 años, a tomar un brunch.
Fui
a las 11:30 de la mañana, además tempranito, vamos, quiero decir, para hablar.
¿Y aguantaste hasta las 11:30? ¿Sin comer nada?
Había tomado un café solo. Solo me tomé un café para preparar el brunch. Lo que me extrañó es el orden de los factores.
¿Porque el café estaba al final o al principio?
No, al principio. Entonces, al principio era el croissant, un montón de dulces y el café. Sí. Después los huevos benedictín con bacon. Sí. Y después una hamburguesa. Uh-huh. Y pensé que eso era demasiado para mí.
Pero entonces no hiciste el brunch.
No sé qué hice. Hombre, probé todo, pero me pareció...
A mí lo que me parece...
Demasiado hasta para mí.
A mí lo que me parece complicado es llegar hasta las 11:30 con un café bebido. O sea, que decir... Yo cuando tengo que irme a hacer un análisis... O entro en crisis tremenda. Y encima si hay cola en el análisis, solo pienso en una cosa. En la cafetería del hospital, para correr a desayunar. Y de hecho lo que hago es, si empiezan a las 8, yo llego allí a las 7:15 para ser el primero. Y entonces ya me hace el análisis y ya corro hacia la... Porque a mí me parece una tortura estar sin desayunar. Hay gente que dice, como decía Pilar, hay gente que no toma nada hasta la hora de comer. Es imposible eso.
Al menos un café, algo, ¿no?
Bueno,
no.
Buscamos al que más.
Ya ha mostrado que no tiene grandes capacidades porque dejó la hamburguesa.
Pero vamos a ver, yo creo que el orden no... Sería al revés.
Sí, empiezas con el dulce de la mañana y terminas con la hamburguesa de la comida.
Hay sitios en Estados Unidos, por ejemplo, en que mezclan todo, ¿eh? Se ponen una hamburguesa, unos confles y tal, y encima sirope de fresa, con la hamburguesa debajo. Eso ya me parece excesivo. Y mira, bueno, que a mí me gusta la fusión, pero...
Pues sabe qué dice la gente.
Desayunamos poca cosa y entonces, ¿qué hacemos? Pues desayunamos varias veces a la mañana.
Claro, pinche tortilla.
Como Daniel Gascón.
Como Daniel, dos veces al día estudiante.
Buenas tardes, gente. En mi primer desayuno, era en torno a las 5:30 de la mañana. Un zumo de naranja con una hermosa tostada con tomate y encima una tortilla, la de hoy por ejemplo era de habas con bacon.
Vamos bien.
A las 10:30 o las 11 me tomo el segundo desayuno, en el que me tomo un café con leche y una tostada de sobrasada picante.
Una cosita ligera, hombre, para las venas.
Vamos bien, hemos empezado bien.
Que no tiene colesterol
con
alguno,
fuerza. Y además otra cosa.
Pero Daniel, ¿tú desayunas así?
No tanto, pero no. Es que no me levanto tan pronto.
Ponerte a hacer todo eso a las 5:30 de la mañana.
No, pero una cosa, yo
vivir con alguien así,
yo
es
que he madrugado muchos años de mi vida, es verdad que yo, el primer desayuno era a las 4:30. Y el segundo desayuno a las 10 de la mañana, bueno, era ya monstruoso.
Buscamos a esa persona que sí desayuna, pero a lo bruto. Notas de voz, 607-15-0602. Venga, nos vamos con el análisis, Fernando, que hay mucha plancha.
Sí, hay mucha plancha esta tarde, porque nos siguen haciendo creer que la modificación de la malversación, pues que en realidad no va a significar una amnistía por la puerta de atrás a la gente del Procés, pero cada vez los datos son más contundentes y más claros. Interesante además que haya gente de mucha procedencia y diversa procedencia ideológica que está criticando la medida. Vamos a hablar enseguida sobre esto.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué alimentos se encarecen más esta Navidad?
¿Por qué no baja el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
Como colofón al año más caro en décadas, Carlos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Una hipoteca media de 150.000 euros, la cuota habría subido 3.000 eurazos al año.
Efectivamente, es necesario que la banca...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Crees en la magia? Yo sí, porque esta Navidad he conocido un reno mágico que vuela y ahora sé que algún día repartirá regalos por todo el mundo.
Hay muchas formas de hacer magia y en El Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web, sin colas y desde casa. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Ya es Navidad. Hazte
con el décimo que siempre toca, tu salud. Todo empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tú ya estás pensando en la Navidad. Nosotros en MediaMarkt también. Regala un Asus Chromebook que es fácil de usar con arranque rápido y batería de larga duración por 399 euros. Te asesoramos para que encuentres el regalo perfecto en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar ProSegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenidos al vuelo de Iberia con destino Múnich. Deseamos un buen congreso a los emprendedores que vuelan con nosotros.
Cada año vienen a España con Iberia más de 7 millones de pasajeros que aportan 2.600 millones de euros al PIB. Este es nuestro compromiso. Así de real, Iberia, conectando personas, hacemos futuro.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Que la inflación suba día a día no quiere decir que todo tenga que subir en tu casa. Porque si traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos el precio y tendrás el seguro más completo con coberturas como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Celebra estas fiestas con tus mejores galas. Melones el Abuelo os desea unas felices fiestas.
¿Qué alimentos se encarecen más esta Navidad?
¿Por qué no baja el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
Como colofón al año más caro en décadas, Carlos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Una hipoteca media de 150.000 euros, la cuota habría subido 3.000 eurazos al año.
Efectivamente, es necesario que la banca...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Dile a los demás que voy viniendo.
En este momento Esquerra y el PSOE negocian si lo que llaman malversación buena, es decir, robar para declarar la independencia de Cataluña, se queda en 3 años de cárcel o en 4 años de cárcel. La enmienda de Esquerra son 3 años, la enmienda de los socialistas 4. Hay un grupo importante de personas que en torno a la Asociación de Defensa de los Valores de la Transición han redactado un manifiesto muy interesante. Un manifiesto muy interesante en el que critican lo que está haciendo el gobierno. De hecho, dicen que estas modificaciones del Código Penal van contra la Constitución. Uno de los firmantes es Paco Vázquez, que fue alcalde de A Coruña durante mucho tiempo, socialista, que en TC Televisión ha dicho que esto es una amnistía por la puerta de atrás.
A través de esta reforma del Código Penal van a recibir el amparo de lo que es, sin duda alguna, una amnistía. Y todo ello basado en una serie de falacias y mentiras.
Bueno, pues para explicarnos esto con detalle tenemos a quien puede explicárnoslo mejor, que es el profesor Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Es una exageración decir que la desaparición del delito de sedición, tal y como lo entendíamos hasta ahora, y el descenso de las penas de la malversación es un ataque a la Constitución?
No, es un ataque a la Constitución desde el momento en el cual estás eliminando mecanismos de defensa de la Constitución. Es decir, si no es un ataque directo, al menos es un mecanismo que va a facilitar los ataques futuros, ¿no? Me parece indecente. Ya expliqué en alguna otra ocasión que es verdad que la sedición no estaba bien regulada, que es un delito antiguo, que debería actualizarse, etcétera. Pero esto no justifica directamente la supresión, sobre todo sin poner, sin incluir a la vez el delito de rebelión impropia que estaba en el
código. O la alta traición, como en Alemania.
Exacto. Y además todo este discurso de que ¿cómo va a ser esto un golpe de Estado si no hubo violencia? Entonces Pedro Castillo en Perú, ¿qué ha hecho? Y en Alemania estos que acaban de detener ultraderechistas, cuando son ultraderechistas sí que hay violencia, aunque sea futura, pero cuando no son ultraderechistas, que otra cosa es también ese calificativo, porque yo creo que el independentismo extremo
es ultraderechista,
también. O sea que yo creo que la cuestión aquí está en que estamos desarmando nuestro Estado constitucional.
Ya. O sea que sí se puede hablar de
y luego lo de la malversación. Sí. Ya me parece increíble, porque es que no solamente es un problema, puede ser discutible si reduces un año, dos años, etcétera. Pero políticamente, la moción de censura de Pedro Sánchez se construyó justamente sobre el delito que ahora pretende eliminar o reducir a la mínima expresión.
Ya.
Porque te recuerdo, y recuerdo a los oyentes, que el Partido Popular nunca fue condenado directamente, sino que como
responsabilidad subsidiario a título de beneficiario.
Exacto. Entonces, esto es lo mismo. Es decir, no, hay que distinguir la malversación buena y la mala. No, perdona. Las dos son malas.
Robar es robar.
Y robar es robar. Me da igual si es para tu partido o para tus amigos y no es para ti. Ya. Evidentemente, si es para ti, es todavía más indecente.
Pero yo preguntaba los otros días, ¿qué es peor, robar para construirte un ático en Marbella o robar para declarar la independencia de Cataluña? Bueno,
yo creo que es muy valorable eso. Es decir, que yo creo, no sé, desde el punto de vista constitucional quizás sea más grave lo segundo, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso te digo que el discurso político se rompe absolutamente, por eso me sorprende el silencio de tanta gente que llegó. Y no te digo nada, Podemos, que era una bandera, ¿no? La contra la corrupción política.
Pero ahora no van a firmar la enmienda, aunque sí van a votar.
Claro, ¿qué más me da? O sea, no somos los impulsores, pero al final decimos que sí. Entonces yo creo que esto es. Y luego, además, otra cosa. Estamos siempre hablando, ¿te acuerdas que, bueno, tú lo sabes como jurista, ¿no? Se habla mucho del derecho penal del enemigo, ¿no? Ahora resulta que tenemos un derecho penal del amigo. Esto es un derecho penal del amigo. O sea, yo a mi amigo le voy a rebajar, bueno, mi amigo ocasional.
Mi socio.
Como la política hace a extraños compañeros de cama, mi amigo ocasional. Entonces,
es un derecho penal de autor, vamos, claro, según donde caes.
Exacto. Entonces, bueno, yo creo que todo esto es bastante lamentable y yo no sé, sobre todo me sorprende mucho la falta de el silencio atronador de algunas personas.
¿Quién tendría que hablar, Carlos?
Pues muchos juristas, muchos académicos, porque al final el manifiesto que acabas de mencionar está muy bien, pero los que lo firman nadie se sorprende.
Son previsibles.
¿No? Académicos, juristas, yo no digo magistrados o magistradas porque están en el ejercicio de su función y no deben hacerlo, pero líderes de opinión pública, también cercanos al Partido Socialista en su día, ya. Porque esto es un tema que va más allá de ideologías.
Ya.
Claro, ahora están muy contentos quizá con esto, pero es que en el futuro gobernarán otros. Y tendrán estas mismas posibilidades de actuar.
No, sobre todo que Junqueras ha dicho que está muy bien, porque él quiere la República Catalana, claro. Y entonces esto le viene fenomenal.
Claro.
Si lo dije muy claro, Junqueras.
Entonces esto, además, esto presenta todo de tal manera que si llega en el futuro otro partido al poder,
sí.
Y vuelve a instaurar ya. Los delitos que ya estaban,
sí.
En una decisión que me parece racional,
sí.
y coherente.
Sobre todo porque hemos progresado, digamos, en la conciencia moral y jurídica de que hay que luchar contra la corrupción.
Claro, pero si eso se vuelve a hacer, ¿qué van? ¿Cómo se va a leer políticamente? Que vuelven a querer el conflicto en Cataluña.
Ya.
Entonces dices, sí, no, perdona, es que esto no es...
Dejas
es que,
el campo minado.
Claro, es que el fin no justifica los medios. Ya. Y tú me estás dejando un erial que yo cuando quiera empezar a sembrar de nuevo, lo voy a tener muy complicado.
Claro.
Y entonces, el problema no eres tú o este gobierno, el problema es el Estado español, el problema es la Constitución, nuestro régimen constitucional, que necesita tener herramientas ya. Para defenderse en caso de agresión.
Dos cuestiones más, rápidamente. Vamos a ver, además de estas modificaciones, hay una modificación en marcha de la ley del Consejo General del Poder Judicial y de la ley del Tribunal Constitucional. Establece la modificación que en vez de elegir a los dos magistrados que tiene que elegir el Consejo General del Poder Judicial por una mayoría reforzada de 3/5, sea por mayoría simple. Y que el Tribunal Constitucional no tenga necesariamente que admitir a los magistrados que hayan sido elegidos por el gobierno. Margarita Robles, juez, defiende esto.
Creo que lo que estamos viviendo en el mundo de la justicia, tanto la no renovación del Consejo como lo que está haciendo el Consejo General del Poder Judicial, es algo que causa bochorno, que vulnera claramente a la Constitución.
Bueno, no sé qué es lo que causa bochorno. Además, amenazas penales a los vocales del Consejo General del Poder Judicial si no eligen rápidamente.
A ver, yo puedo estar de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Margarita Robles en que incumplir los plazos para renovar el Consejo efectivamente es grave. Debería... Ya. Te lo he dicho muchas veces.
Sí.
Debería haberse renovado el Consejo.
El PP se equivoca.
Estoy de acuerdo también en que los vocales del Consejo deberían
tomar la decisión
ya. Y que me pareció lamentable que el día que se conoció la enmienda, enseguida hubo vocales que pidieron una reunión urgente para nombrar a los magistrados. Yo creo que esto, la imagen es penosa la que se está dando. Pero, vuelvo a lo de antes, conseguir el desbloqueo no justifica los medios.
Ya.
Es decir, hay algo muy claro.
El fin es bueno, conseguir el desbloqueo.
Las enmiendas se presentan, primero, formalmente, en un trámite legislativo de modificación del Código Penal. Por lo tanto, hay una jurisprudencia constitucional muy clara que dice, primero, que toda enmienda tiene que tener una correlación material o lógica con la iniciativa que pretende enmendar.
Ya.
En este caso no hay ninguna relación.
Ya.
Segundo, el objeto de una iniciativa no se puede alterar mediante enmiendas parciales presentadas con posterioridad al debate de totalidad de esa iniciativa. O sea, que tú no puedes estar cambiando el objeto de lo que estás regulando. Y tercero, el margen de apreciación de los órganos de gobierno de las cámaras, o sea, de la mesa de la cámara en este caso, no es ilimitado, sino que tiene límites constitucionales. Y si no se hace bien, se estarán vulnerando derechos fundamentales de los parlamentarios, en este caso de las minorías, que podrán recurrir en amparo al Tribunal Constitucional.
Ah, mira.
Y en segundo lugar, se estará vulnerando también desde el punto de vista constitucional, o sea, hay otros daños constitucionales como referidos al contenido de la norma y puede haber incluso vicios en el procedimiento legislativo, es decir, que esto puede invalidar el propio procedimiento.
Vicios materiales y vicios formales.
Y luego materialmente, las cosas que tú has comentado, ahí hay una inconstitucionalidad material, en mi opinión. ¿Por qué? Porque reducir... Tú fíjate... Sabemos que no deben, porque el Tribunal Constitucional lo ha dicho muchas veces, que no se debe repartir por cuotas los magistrados ni los miembros del Consejo de Poder Judicial. Si tú reduces la mayoría de 3/5, primero, estás haciendo un tratamiento diferenciado a lo que son las mayorías exigidas al Congreso y al Senado.
Y además los vocales no tienen que hablar entre ellos, claro.
Y entonces eliminas la posibilidad de veto entre bloques
claro.
Consagras definitivamente
la
el reparto por bloques.
Claro.
O sea, eso es justamente lo que el Tribunal Constitucional ha dicho que no hay que hacer. Y en segundo lugar, lo que has dicho, la verificación. La propia verificación del Tribunal, además de que es lógico que lo haga el Tribunal y no el propio órgano que nombra, porque dice, no, el propio órgano va a verificar. Oiga, no. El órgano va a votar. Esto de la verificación, ya sabemos, la última renovación del Tribunal Constitucional ya vimos cómo fue, ¿no? O sea que no se vota en función de mérito y capacidad, se vota por otras cosas.
Cuota política.
Entonces, si el Tribunal verifica, primero está salvaguardando su propia dignidad como órgano,
claro.
Pero además tiene que verificar por terceras partes y no por sextas partes, como pretenden ahora. Es decir, el tribunal no puede verificar hasta que le lleguen las cuatro propuestas. Entonces, esto es un problema tanto de forma como de fondo.
Es una devaluación evidente de las instituciones. Carlos, gracias por estar con nosotros. Ha sido un lujo tener Pilar hoy a Carlos porque, bueno, nos has explicado cosas que hay que explicarlas, porque no es inmediato comprenderlas.
Desde luego, necesitamos este tipo de explicaciones, sin duda. Bueno, y fíjate, hay veces que los sueños se convierten en realidad. Hace falta esfuerzo, ilusión. Claro, de esto sabe mucho Kelly Zapata. Es una joven diseñadora de 20 años que procede de una familia humilde de origen campesino en la región de Antioquia, en Colombia. En la actualidad estudia la carrera de diseño de moda en la Universidad de Medellín, gracias a una beca del programa Transformando Realidades de BBVA Colombia y Bencamía, entidad colombiana de la Fundación Microfinanzas BBVA. Ahora quiere hacer crecer el negocio familiar de su madre, un pequeño taller de moda con el que está dando oportunidades a otras personas con pocos recursos.
Hemos creado un proyecto que se llama Cumpliendo Sueños a Quinceañeras. Es como un proyecto social que tenemos entre nosotras dos, que es de impacto. Hemos impactado a varias personas de bajos recursos económicos. Ha tenido una fuerte acogida en mi municipio. ¿Qué mejor que el conocimiento que estoy adquiriendo para poder potencializarlo y llegar a más personas?
Su municipio, Dabeiba, ha sido muy golpeado por la guerra y los desastres naturales. En los años 2000 fue azotada fuertemente la región por más de 200 conflictos entre el ejército y la guerrilla. Hubo muchas muertes y desapariciones en la zona. Por eso Kelly se ha convertido en todo un referente para su comunidad y sus sueños no han hecho más que empezar.
Quiero crear una marca de ropa cuando logre cursar completamente la universidad. Y no sé, digamos que algo personal, pues un proyecto, aparte del que ya tenemos.
Soñar, trabajar y perseverar son los ingredientes de Kelly Zapata para combatir la pobreza y la violencia. Descubre esta y otras historias en bbva.com. Juntos, creando oportunidades. Has repostado combustible hace pocas horas, tal vez esta misma mañana, ¿no? Una vez que has vuelto al trabajo y has utilizado el coche. Te habrás dado cuenta que el precio de la gasolina ha vuelto a caer durante esta última semana. Fíjate, hoy el precio medio, tanto en Península como Baleares, de la gasolina es un plomo 95, precio medio, es 1,62, y del diésel 1,69, eso sí, sin aplicar la bonificación de los 20 céntimos decretada por el gobierno. Hablando de esto, de los 20 céntimos famosos, sabes que en principio estaba solo hasta el 31 de diciembre, pero que el gobierno se plantea la posibilidad de prorrogarlo. Y hay muchas preguntas, porque también se plantea la posibilidad de que no sea para todo el mundo, sino quizá para algunos colectivos desfavorecidos o para algunos grupos concretos. ¿Tiene sentido mantener este descuento de los 20 céntimos ahora con esta bajada que han tenido las gasolinas? ¿Es lógico seguir aplicándolo? Bueno, se lo vamos a preguntar enseguida a nuestro experto en economía de bolsillo, pero que ya nos hace un avance. Fernando Trías de Bes.
Yo pienso que es normal que de momento se esté manteniendo, hasta cierto punto normal, ya que se hizo, poniendo sobre la premisa que no me gustó demasiado que se hiciera, pero lo entendí en ese contexto. Entendemos que la inflación ya va remitiendo poco a poco y yo creo que a esta medida le queda poco recorrido.
Veremos lo que ocurre y cómo se podría aplicar, ¿no?, esta rebaja de los 20 céntimos a partir del 1 de enero. Bueno, en unos minutos buscamos todas las claves, ya digo, con Fernando Trías de Bes. Buscamos la clave de un desayuno importante. Porque en España, como decimos, en general se desayuna poco, muy mal hecho, sobre todo los jóvenes, que lo hablaremos luego en la tarde, porque esto puede incluso suponer problemas en el rendimiento académico. Pero luego siempre hay alguno que otro, en alguna familia que otra, que no es que desayune, es que se pone las botas. ¿Tú crees que eres el que más desayuna de toda la gente que conoces? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues sabemos que el desayuno es la comida más importante del día, quizá por eso desayunamos varias veces. A ver, esta oyente dice que desayuna bastante bien. Vamos a ver.
A ver.
Hola, gente, buenas tardes. Yo sí desayuno bastante bien. Según me levanto a las 5:15 de la mañana, me tomo un zumo de limón, un zumo de naranja y 4 piezas de fruta. Y luego, un poquito más adelante, sobre las 10 de la mañana, 10:15, que ya empiezo a tener hambre, me tomo una tostada con queso fresco y un huevo duro. Eso a diario. Y luego como, y tan ricamente.
Pues bien.
Buena tarde, gente.
Bueno, un poquito de jamón de York a la tostada.
4 piezas de fruta, aparte de los zumos, a las 5:15 de la mañana.
Hay que tener ganas,
Impresionante.
Bueno, ¿desayunas bien? 607-150-602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
En El Corte Inglés tienes el nuevo aspirador sin cable HF9 de Hoover, que te ofrece la mayor potencia de succión para una limpieza completa de tu hogar en todo tipo de superficies.
Llévatelo ahora y consigue magníficos regalos de Hoover. Es magia, es Navidad. Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mapfre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mapfre con el Programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mapfre.es/hay vida más allá de los 65.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Crees en la magia? Yo sí, porque esta Navidad he conocido un reno mágico que vuela y ahora sé que algún día repartirá regalos por todo el mundo.
Hay muchas formas de hacer magia y en El Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web, sin colas y desde casa. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas, cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección, de bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de mierda.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Las 5.